Radio Nacional Argentina presenta Relatores Pasión Nacional.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? No se pueden decir buenas noches, evidentemente, en una jornada como la de hoy, porque ya nos estamos curtiendo demasiado, ¿no? De tanta muerte, de personajes muy queridos, en este caso en el ámbito estrictamente futbolístico, pero bueno, se están yendo personajes entrañables, y hoy le tocó el turno de partir a Leopoldo Jacinto Luque, una figura, yo diría, brillante del fútbol argentino, porque no solo fue colosal su tarea en el Mundial 78, sino que además jugó muy bien en aquel Unión del Toto Lorenzo, que obviamente derivó en esa campaña excepcional que hizo en River, en un River que tenía una gran cantidad de figuras, en el que hubo una votación de comisión directiva para ver si lo traían o no. Porque en River decía, ¿cómo vamos a comprar un tipo de 25 años? Ya tendría que haber triunfado, ya tendría que estar hecho para llegar a River. Y me contaba el mismo Leopoldo Luque hace algunos meses, en una nota que le hice, que perdió la votación Luque para ir a River. Pero Aragón Cabrera y Labruna se miraron entre sí y dijeron, nos hacemos cargo nosotros. Eso sí, si llega a andar bien Luque, el pase es nuestro, ¿eh? Dijeron Aragón Cabrera y Labruna. Así llegó, de esa manera, Luque a River y todo lo que ocurrió después, por supuesto. Desde Filiol al arco hasta los goles de Luque, un equipo brillante de la historia de River, que además logró en esos tiempos un campeonato después de 18 años. Posteriormente, obviamente que vamos a hablar de todo lo que deja la fecha, que está obviamente terminando en la jornada de hoy, está ganando Central 2-1 a Argentinos Juniors, el partido que se le escapó a River en el final del encuentro frente a Estudiantes, un partido en el que tuvo todo para ganarlo, porque ganaba 1-0 y encima le expulsaron a Tobio sobre la hora del primer tiempo y se le escapó como agua entre las manos al equipo del Muñeco. Y bueno, Boca que, a pesar de haber sido campeón en marzo del año pasado, a pesar de haber ganado la Copa Diego Armando Maradona, Boca no convence, Boca no deja de ser un equipo que todavía está en estudio. Independientemente, insisto, que nadie puede soslayar los títulos ganados recientemente. Daniel Cascioli, ¿cómo estás?
Muy bien, me enganchaba con el recuerdo de Luque. Luque tiene que ver con nuestra infancia, claro, con el Mundial 78, para los que somos de cierta generación. Me engancho con lo que vos decís. Luque en tiempos de hoy hubiera sido un jugador a triunfar en Europa.
Y sí.
Olvídate, fue un delantero fantástico. En época en donde vos decías, bueno, había ciertas dudas, la edad. Había dudas también de un jugador que de pronto venía del ascenso. Luque fue un gran jugador, por algo fue lo que fue en el Mundial 78, con la tragedia del hermano, sí, que se le murió en medio del Mundial, jugando con el hombro como lo hizo el Tata Brown en el 86, con el hombro roto, sin movilidad. Fue un gran delantero, Leopoldo Jacinto Luque. Fue un buen tipo, fue un buen compañero. Mm. Fue un tipo que hoy en día sería tapa de los diarios. Y en aquel momento, claro, eran todos fenómenos, ¿no?
Sí.
Gustavo, y compartía el ataque.
Un River de fenómenos y el tipo anduvo bien.
Pero insisto, olvidate.
Con esta anécdota que conté al principio, habla claramente de cómo le costó llegar. Porque después no le costó jugar. Después jugó también
nada,
como los otros.
Y en el Mundial jugó gracias a que se dio cuenta Menotti y lo puso a Kempe tirado atrás de 10. Para que Luque jugara 9, porque si no el 9 era Kempe y Luque no hubiera jugado. Pero fue un extraordinario jugador y que se vaya de esta manera, la verdad. Yo no pensé que estaba tan mal internado desde el 4 de enero.
Sí, estaba internado hace más de un mes. Lamentablemente, estaba mal. Ya el año pasado, yo cuando le hice la nota, no estaba bien, pero que tenía que ver con secuelas de la enfermedad de base que tenía. Porque
problemas cardíacos
severos, que fueron los que llevaron, me parece, a que el coronavirus le pegaron más fuerte, ¿no?
Sí.
La consigna de hoy, antes de saludar a Romy, es ¿cuál fue el equipo que más decepcionó en la primera fecha del campeonato? Yo lo tengo clarito. ¿Cuál fue el equipo que más decepcionó en la primera fecha del campeonato? Podés llamar al 0810-222-0870. ¿Cuál fue el equipo que más decepcionó en la primera fecha? ¿Vos te decepcionó, Romil, algún equipo en la primera fecha?
Voy a esperar. Quiero ver qué pasa con
Independiente.
Quiero ver qué pasa con Independiente.
Ah,
porque
Independiente,
me parece que, a ver, puede ser realmente uno de los que termine siendo roncha porque tiene una parada complicada contra Lanús, que también, ¿no? Tiene lo suyo, pero retomando un poco lo que contabas de Boca y lo que anticipabas de Boca, me choca que sea el último campeón y que jueguen así. Porque entiendo que puede haber problemas, pero con un cambio de actitud tal vez sería diferente.
Vos sabés que muchas veces parece que los periodistas son los que inician los problemas, ¿no? Los que ponen en el tapete situaciones que supuestamente, según los protagonistas, no existen. Pero me parece que en Boca existen esas situaciones.
Olvidar.
Existe que, por ejemplo, yo creo que ayer, por un ejemplo nada más, le faltaron el respeto a Buffarini de una manera increíble. Porque poner a Capaldo de cuatro, cuando vos tenés a Buffarini como reemplazante natural de Jara, si es que se lesionó, que Jara había jugado un partido espantoso, por otra parte, es decir, es hacer lo mismo que con Paul Fernández. Lo tenés hasta junio por contrato y ya le empezás a mojar la oreja mal. Entonces me parece que hasta tiendo a pensar que algunos colegas tienen razón cuando escucho que dicen que a Russo le forman el equipo de arriba.
Sí,
no el equipo entero, digamos. Entendemos, un par de jugadores que le digan, no, este sí, este no.
Que él, bueno, dice, bueno, vos preferís este, bueno, vamos con este. No, creo que no le convenza, pero la verdad es que es cierto. También démosle un poco de mérito a Gimnasia. Me parece que entendió Gimnasia y con lo recauchutado que estaba ese equipo, me parece que fue una gran parada de Gimnasia porque no había como mucho más para ofrecer y con lo poco que tenía, molestó muchísimo.
Gimnasia, te digo, Romina, desde que lo tomó Maradona, cambió para bien. O sea, si bien es cierto, fue a los tumbos, Diego, porque había empezado perdiendo muchos partidos, pero después empezó a encarrilar el barco. La muerte de Diego fue un cimbronazo para Gimnasia, el gallego Méndez se fue apenas falleció Diego, y yo creo que Mariano Mesera, tuve oportunidad de hacer un par de charlas también con Mariano Mesera, lo veo como un buen técnico en dupla con Martini, los veo como que le han dado una identidad. Y más allá de eso de recauchutado, vos utilizás ese término bien, porque en realidad se le fue factura a Brown, que es una clave pieza en cualquier equipo, la de un arquero. El otro día no dio tanta seguridad a Infran. No. Igual va a ser suplente de Rey. Se fue Paolo Gols, que era la gran figura y el que te arma toda la defensa. Y sin embargo, con otras salidas también que fueron importantes, Gimnasia se las arregla para hacer buenos partidos en todos los encuentros, porque fíjate que en la Copa Diego Armando Maradona, Gimnasia estuvo muy cerca de llegar a la final. Se le fueron un par de partidos ahí sobre la hora contra Banfield, contra mismo Talleres, que hubiera sido hasta ganador de la zona.
El caso de Alemán, por ejemplo, que ayer, la verdad que me sorprendió por su nivel. Me parece que estaba haciendo bastante, no tenía tanta regularidad y ayer mostró otra cara y la verdad que lo hizo con mucha soltura y molestó muchísimo, tanto así que fue uno de los protagonistas para mí de Gimnasia.
Muy bien.
Igual te digo una cosa. Dani. A mí me parece que en esto que vos dijiste, que de entrada Diego lo ayudó mucho a Gimnasia. Y después cuando el gallego Méndez empezó a meter mano, porque fíjate que ahora el equipo sin Méndez tiene otra vez una recuperación más parecida al inicio de Diego. De una visión más optimista, más ofensiva. Cuando empezaron a meter mano a Diego y no darle tanto el gusto de que jugaran algunos y jugaran otros, es cuando ahí me parece que Gimnasia bajó en el rendimiento y se perdió un poco en la idea inicial que tenía Diego, más parecida a la que ahora intenta Mesera.
Mirá vos el saludo este, porque la gente va a llamar al 0810-220870. Pero mirá lo que me dicen.
Tengo el WhatsApp también acá abierto.
Te estoy escuchando. Vengo del Chaco Salteño. Ya estamos por los pagos del burrito Ortega, Pedrito Guibergui y el Anguila Gutiérrez. Soy el chaqueño. El chaqueño palavecino. Gran abrazo, chaqueño. Gran abrazo, chaqueño palavecino, que nos viene escuchando por la ruta. Y nosotros siempre
estamos con él.
¿En
qué ruta estás?
Contanos en qué ruta estás.
No le grites, le grites como si le estuviera escuchando. ¿Viste? Como si cuando le está lejos al tipo.
¿En qué ruta estás? ¿Y por qué no nos dejás la opinión, chaqueño, por WhatsApp, de qué te parece Boca? Porque acá todo el mundo Boca está mal por el hecho de que empataron con Gimnasia, pero viene de ser campeón de la Copa Diego Armando Maradona. Pero sin embargo, parece que hay aguas turbulentas en Boca. Así que si querés, me dejás un mensaje, chaqueño, de lo que opinás de Boca. Sí, Romina.
Racing. Definitivamente esperaba más de Racing.
Perfecto, coincido plenamente. Racing fue el equipo que más decepcionó.
No, la lista es inalcanzable.
¿Cuál más?
Racing, un desastre. Sí. Boca.
Y bueno, pero empató.
Pero hay que elegir uno, Dani.
¿Y River?
Bueno, está bien.
No, yo me quedo con River. River perdió un partido increíble, regaló un partido increíble.
Bueno, Gallardo. Nicolás Álvarez, ¿cómo estás?
Muy bien, Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto.
Bueno, contanos algo. ¿A vos qué te pareció? ¿Decepcionó Boca o también hay que pensar en el rival? Como decía Romina, el rival juega y Gimnasia juega bien.
Yo creo que sí, en términos generales. Mira, hoy mostraban un gráfico en la televisión. ¡Qué causalidad! Boca salió campeón de la Copa Diego Armando Maradona, pero no ganó ningún partido de 90 minutos en este 2021. Es cierto, le ganó a Banfield en la definición por penales. Metió mano Russo en el equipo, pero yo establecía la comparación de la formación de ayer de Boca frente a Gimnasia con lo que fue el partido frente a Banfield en San Juan. Y la única modificación fue Jara por Bufarini. Coincido con lo que decías en la apertura. Hago una salvedad. Me parece que no es correcto mojarle la oreja a Bufarini, que de los dos mediocres laterales por la derecha que tiene Boca, Bufarini le saca una luz de ventaja a Jara. Pero también quiero decir que Bufarini no es el Negro Ibarra y tampoco Lucho Sosa. No,
nadie dijo que sea Lucho Sosa ni Ibarra. Yo digo que Bufarini es más que Jara. Sí. Y es más que Capaldo cuando lo ponen a Capaldo de cuatro.
Sí, estoy de acuerdo.
Dice llanamente eso, no estoy diciendo que
no
sea Negro Ibarra.
No lo entendí. La verdad que no entendí esa modificación. Tampoco, bueno, yo no participé del programa la semana pasada porque estaba de vacaciones. No estuve de acuerdo y también me llamó la atención por qué Russo lo marginó. No sé si definitivamente. Uno no tiene que ser determinante en esto de la información y de la opinión, más que nada, cómo relegó a Lisandro López para poner a Zambrano. ¿Te acordás que yo el año pasado venía contando que tanto Riquelme como Russo, con la anuencia de los dirigentes, imaginaban un fondo de selección? Por eso Riquelme quería a Isla, Zambrano, Rojo y Fabra como titulares en Boca. Los cuatro con una característica de selección. Isla en la chilena, Zambrano en la peruana, Rojo en la argentina y Fabra en la colombiana. Isla no vino, Rojo llegó tarde y bueno, Zambrano está, pero todavía no se adaptó.
Perfecto. Nico, mira, ya que estamos con Boca, hacemos radio, ¿verdad? Hacemos radio, ¿verdad? Radio en vivo, nos está escuchando en la ruta el chaqueño y él quiere opinar también. Dice, opina Vergara, opina Cascioli, opina Romina.
¿Cómo no va a opinar él?
Y opina Álvarez.
Lo voy a llamar después en el ascenso, a las 10 y media, lo llamo a Ragusa, que es íntimo amigo. Yo fui a la casa del chaqueño para el vecino gracias a la invitación de Ragusa a comer.
Bueno, no, la verdad es que no sé qué puso, tengo miedo de...
No, malas palabras no dice el chaqueño,
no. Por eso, bueno, vamos a escucharlo.
¿Cómo andás, querido? Justo pasando el puente San Lorenzo, ya en Ledesma, como te decía, el pago de estos queridos jugadores, por ejemplo, hay tantos de acá de la parte norte de Ledesma. Venimos de un campeonato relámpago de chicos, de 14 años, 15 años, allá donde yo hice un club, que es Ranchiñato, donde nací. Y bueno, de ahí venimos del fin de semana de hacer este de campeonato relámpagos. Bueno, Boca es Boca, ya va a aparecer, así que no sean problemas. Y bueno, siempre aquellos que están arriba están el mínimo, cuando no se está rindiendo bien, seguramente está, digamos, lo que nos pasa a los cantores a veces. Si estamos un poquito mal de la garganta, por ahí entran a opinar algo como diciendo que no está bien. Y bueno, somos humanos, ya se va a acomodar todo. Boca es Boca. Y les deseo lo mejor. Abrazo, Gustavo, a vos y a toda tu gente. Mi condolencia a los familiares del querido Luques. Realmente, yo tuve la suerte de verlo jugar en el 78. Abrazo.
Muy bien, gracias al chaqueño, también con sus condolencias para la familia de Leopoldo Jacinto Luque.
Qué lindo de fondo se te escuchaba vos mismo porque estabas con la radio.
Y a vos también. Se escuchaba. Él hablaba de Boca y se te escuchaba que lo decepcionante para vos, claro, fue River.
Sabés, Gustavo, que un asiduo concurrente cuando se podía ir a la cancha a ver a Boca y muy amigo, por lo que tengo entendido, del flaco Schiavi, el chaqueño.
Sí, por supuesto, muy amigo de Schiavi, de Palermo, de muchos de esa generación dorada de Boca, del 2000, de 2001, del Boca de Bianchi, ¿no? El que ganó todo.
Sí. Te digo por los llamados que pude hacer en la tarde-noche de hoy.
¿Me dejás saludar a Damián Zárate? Porque tenemos una nota en línea que tiene que ver con el partido de ayer. Damián, ¿cómo estás?
Hola, Gustavo, ¿cómo estamos?
Bien. Un poco analizando la fecha, ¿no? Más allá de la muerte de Luque, que es como que nos trastocó los papeles, y no lo digo en el mal sentido, al contrario, que nos provoca una pesadumbre, ¿no? La muerte de otro campeón del mundo, es el sexto campeón mundial que se nos va, recordemos tres del 78, Rubén Galván, René Houseman hace no mucho tiempo, y ahora Luque, y Cuchú, fue el Tata Brown, y el más grande de todos, Maradona, ¿no? Ya son seis campeones del mundo de los 23 que lograron la máxima copa que se juega en todo el mundo. Bueno, Damián, ¿vamos a presentar una nota?
Sí, sí, si te parece y está enganchado, saludarlo a Leandro Martini, ¿no? Uno de los técnicos de Gimnasia. No se animaron ustedes, y Leandro tampoco creo, pero en términos bien futboleros, Gustavo, ayer fue un baile el de Gimnasia La Bombonera de Buenos Aires.
Mirá, yo no sé si fue un baile. Lo único que yo puedo decir es que a mí me gusta cómo juega Gimnasia. Me gustó cómo jugó en la Copa Diego Armando Maradona.
Juega sin miedo.
Y pequeños detalles lo marginaron de la final, ¿eh? Porque peleó con Talleres y con Banfield cabeza a cabeza. Bueno, Leandro Martini, Gustavo Vergara te saluda. Acá junto a Daniel Cascioli, Romina Sacher y Damián Zárate, te estábamos saludando con agrado. ¿Cómo estás, Leandro?
Hola, ¿cómo les va? Buenas noches.
Contanos un poquito las sensaciones, ¿no? De un empate que quedó como con sabor agridulce, porque en la previa, si vos decís empate, es como que es un buen resultado para Gimnasia, pero ahí lo tenían en el buche, ¿no? Pero apareció la magia de Cardona.
Sí, es un poco como decís, en la previa un empate en cancha de Boca contra el último campeón, lo firmábamos todos, pero nosotros estábamos convencidos de hacer un muy buen partido, teníamos bien en claro las cosas que podía ofrecer Boca, obviamente tratar de contrarrestarlas con nuestro juego, y bueno, un poco fue, creo que nosotros desde lo futbolístico fuimos superiores a mi entender, sí. y no pudimos sostenerlo un poquito más el resultado. Yo creo que quizás nos condicionó un poco más allá, obviamente, de la virtud de Cardona, que tiene un pie extraordinario.
Le pusieron un jugador en el piso, pero por ahí faltaba, como dijo Mesera hoy, ¿no? Un jugador en el palo.
Sí, sí, obviamente esas cuestiones. Pero yo digo más que nada, más allá de eso, de ese tiro libre, creo que nos condicionaron un poco los cambios en el primer tiempo, haber hecho dos cambios y no poder generar algo táctico como para intentar sostener un poco más a Boca, que obviamente se nos venía, pero creíamos que lo teníamos igualmente controlado.
Es verdad, sí, Dani.
¿Sabes qué destaco, Dani Cascioli? ¿Cómo te va?
Hola, Daniel, ¿cómo andás?
Un gusto, tanto tiempo. Yo lo que destaco de la propuesta de ustedes es que Gimnasia juega sin miedo. Hemos visto el campeonato anterior, yo defiendo a los que juegan al ataque, entiendo a los que tengan otro estilo, otro gusto, pero en el torneo pasado no había descenso, bueno, supuestamente no corría el promedio. En este va a haber descenso a futuro. Es hora de jugar, de arriesgar un poquito más. Yo veo que ustedes tratan de jugar como ustedes eran en la cancha, de ir a buscar el resultado. Cada uno con sus elementos, ¿verdad? Que Gimnasia tiene menos que Boca o que River. Pero si se busca la propuesta que ustedes están siguiendo, queda demostrado que se puede tener un fútbol mejor. Y eso es lo que más valoro de ustedes, Martini.
Bueno, gracias, Daniel. Yo, mira, lo que creemos, sí, y tenemos una manera de sentir el fútbol, nos gusta atacar, no es que no nos gusta defender, porque obviamente que buscamos el equilibrio siempre, pero tratar de jugar o tener una idea futbolística y manifestarla o expresarla en todo lo donde nos toque jugar. Hemos tenido, sí, creo que partidos muy buenos también el torneo pasado, y bueno, este fue el primero y también creo que lo hicimos de la misma manera que encaramos los otros partidos, buscando siempre intentar ganar por lo menos y no broquelarnos ni no meternos atrás, porque no es lo que sentimos, y creo que si haríamos eso seríamos perjudiciales o estaríamos en contra de nuestros principios, si se quiere, ¿no? Pero sí, creemos en eso, más allá de todo, en el convencimiento que tiene el grupo para con nuestra propuesta, que eso también es importante, porque lo tienen todos, no solo los que entran, sino los que también, los que inician, sino los que entran, se ve reflejado ese compromiso.
Damián.
Sí, saludarlo a Leandro, tantos años, sí, la figura de San Carlos tanto tiempo en el rectángulo verde, además lo contamos para que lo conozca el resto del país, ¿no? Es odontólogo, Leandro, y está junto a Marianito Mesera haciéndose cargo de este momento de Gimnasia. Lea, ampliaron el plantel ustedes, algunos futbolistas no jugaban en otro tiempo y ustedes ampliaron el plantel, pero lo charlábamos recién en la mesa, perdieron en este mercado de pases a Fatura Brown, Paolo Gold, Caco García y ahora José Paradela. De aquí al jueves, ¿se pueden sumar, Leandro, algunos futbolistas para seguir ampliando el plantel?
Sí, quedamos muy cortos, sinceramente, y hoy los jugadores que se han ido van a ser muy difíciles de reemplazar en cuanto a calidad, es una cuestión real. Es un mercado que ha sido difícil para muchos y para nosotros también, así que bueno, obviamente que estamos trabajando como para poder traer esos cuatro jugadores que se han ido, o tres, pero bueno, todo nos cuesta un poco más y estamos tratando de ajustar, porque encima no tenemos mucho tiempo, todos especulan del lado de los jugadores a veces, en elegir o no clubes, y después, bueno, se van acortando los días y a veces se abren, es como un juego de ajedrez esto, a veces tenés varias opciones, a veces menos, pero de acá al jueves esperamos tener tres jugadores mínimo.
Había muchas miradas cómplices después de que las cosas salían bien, que me pareció que tenía que ver con que habían estudiado muchísimo cómo jugarle a Boca. ¿Estaban contentos porque estaban saliendo lo que habían planeado?
Sí, salió todo como de las posibilidades que podía ofrecer Boca, las teníamos claras, los chicos asimilándolo también y estando muy concentrados respecto a eso. Pero bueno, nos faltó no hacer ese foul cerca del área. Y
siempre falta algo, ¿no?
Y siempre falta algo. O poner uno en el palo cuando patea a Cardona. Pero bueno, saltame de eso y intentaremos que no pase la próxima.
Lo que pasa es que cuando vos te enfrentás, yo ayer estaba narrando el partido, y cuando vos te enfrentás a jugadores de tanta categoría, ya no depende de uno, ¿no? Es decir, el rival juega, y en este caso Cardona es un jugador excepcional, porque vos fíjate que no toma mucha carrera y pega un saltito antes de pegarle a la pelota. Es algo extraordinario lo que hizo. O sea, no. No hablo por Infran, sino que creo que ningún arquero podría haber tapado esa pelota por la impronta que le da Cardona ese remate, ¿no?
A veces, yo lo he escuchado muchas veces a Mourinho cuando le preguntaban cómo marcar a Messi, y él se lo decía todo el tiempo: Messi de derecha hacia adentro, engancha y patea. Y lo tenían recontra hiperestudiado y terminaba Messi haciendo siempre los mismos goles.
Claro.
Y son jugadores, hablo por la jerarquía de los jugadores, o para desnivelar o para patear, o cómo son técnicamente. Y bueno, Cardona debe ser uno de los mejores en este momento en el país que le pega la pelota detenida. Y sí, yo creo que podemos corregir algunas cosas, pero sí, la técnica con la que ejecuta es notable.
Leandro Martini, muchas gracias por tu atención. Un gran abrazo, bueno, y que te siga yendo muy bien, porque como lo están haciendo perfecto.
Bueno, les agradezco a ustedes y les mando un gran abrazo.
Bien, uno de los técnicos de la dupla de Gimnasia, junto con Mariano Mesera, Leandro Martini. Bueno, fue casi triunfo de Gimnasia y triunfo de Estudiantes. Damián, fue un fin de semana de gloria para el fútbol de La Plata.
Sí, claro, Gustavo, La Plata hace a la felicidad en términos futboleros en referencia a este último fin.
Trae algo para acá entonces.
Sí. Bueno, sí, empate que lo decía recién Leandro, ¿no? En la previa, por supuesto que valía, sumó mucho más con esta sangría de futbolistas que han dejado Gimnasia. En las últimas horas quedó descartado Guillermo Frata, este defensor de Rentistas de 25 años, se va a quedar en el fútbol uruguayo, y puede llegar mañana Rodrigo Holgado, este delantero que tal vez lo conozcan Cascioli y Sergito Zarratea, que hace algunos años jugó en Almagro, jugó en San Lorenzo, en la Liga Mexicana, y llegaría del Audax italiano.
¿Quién dijo?
Rodrigo Holgado.
No, holgadamente no tenemos idea quién es.
Bueno, 25 años, 1.80, y viene de jugar en el Audax italiano. En referencia a Estudiantes, bueno, no va a poder contar con Tobio por la patada que le pegó a Rafael Santos Borré. Seguramente Leo Godoy no puede estar porque sufrió un golpe en el partido de ayer. De hecho, fue reemplazado y espera por Sánchez Minio y por Roa si pueden rubricar su llegada a Estudiantes esta semana.
Bueno, perfecto. Contanos algo de cómo forma Independiente en el partido que va a empezar en minutos nada más frente a Lanús, un partido que tiene su precedente hace no mucho tiempo, ¿no? Cuando Lanús eliminó al Rojo de la Copa Sudamericana.
Claro, sí, exactamente. Gustavo, con todo confirmado, están saliendo los equipos en el Libertadores de América, partido que va a arbitrar Fernando Rapalini, el primer partido en el reestreno como técnico 15 años después de Julio César Falcioni. Romina Sacher le deja el listón alto, ¿no? Dijo, vamos a esperar a Independiente a ver si defecciona en la jornada de hoy. Sosa, así porque Bustos tiene COVID. Franco, Barreto, Ayrton Costa y Lucas Rodríguez, Pablo Hernández, Domingo Blanco y Alan Soñora en la mitad de la cancha, porque el Perro Romero está lesionado y ni siquiera está en el banco de suplentes. Alan Velasco y Silvio Romero. Por el equipo de Subeldía, Lautaro Morales, Aguirre, Alexis Pérez, Guillermo Burdizo y Bernabéi, Facundo Pérez, Tomás Belmonte, Facundo Quiñón, Pedrito de la Vega, el interminable, el pibe de 40, José San y Nicolás Orsini.
Bueno, quédate por allí que vas a estar informando minuto a minuto de lo que pasa en Avellaneda entre Independiente y Lanús.
Dale.
Le voy a discutir a Cassioli porque se ve que Cassioli no vio el viernes fútbol. Se tomó el viernes, él pensó que el carnaval empezaba el viernes. No podés comparar a River con Racing. Racing fue un oprobio, fue oprobioso, no pateó un tiro al arco. River ayer, generó situaciones de gol. No digo que mereció ganar, porque si perdió, por algo perdió. Pero bueno, le pasó lo mismo que con el Palmeiras. Evidentemente le llegan y por arriba le llegan muy seguido. Y Armani es un arquero de metegol, porque viste que no sale nunca Armani.
No sale de noche, no sale a pasear el perro.
Nada, tampoco está para tanto. El perro lo debe sacar.
No sale nunca. Igual te lo justifico.
Pero digo, ¿pero cómo podés comparar a River con Racing, que fue un oprobio?
Te lo justifico. Racing no tiene nada.
Sí.
Del minuto inicial al final, llevas el banco, no tenía mucho con qué hacer Pizzi. River es el gran
candidato.
Pero
Racing llegó a cuarto de final de la Copa.
No, pero estamos hablando de este campeonato. Bueno,
sí, pero recién empezó el campeonato.
Y bueno, la decepción es River, que tiene que ganar el campeonato y perdió un partido que tiene que haber ganado. Es gravísimo. Racing no tiene nada. Mejor de lo que jugó, imposible. Ahora, vos me decías futuro, Racing le va a ir mal y a River le va a ir mejor. Puede ser, bueno, sí, en esta fecha la decepción. Y yo elijo River. Vi los primeros 30 minutos. Lo hicimos acá con Canillán. Era una máquina. Pero los partidos duran 90 minutos, sí, sí. No 30.
Bueno, Racing no jugó ni un minuto bien.
No, obviamente, eso, sí. Obviamente.
Gustavo, hoy en Boca estaban sorprendidos, fundamentalmente los dirigentes, porque decían, Boca empató en la apertura del campeonato, es cierto, no jugando bien, y resulta que se habló todo el día de Boca y no se habló demasiado de River, que perdió un partido teniendo 11 contra los 10 de Estudiantes.
Y cuando le hicieron enojar, no quedó otra que aparecieron los refuerzos.
Es así cierto. Es.
¿Viste lo que es una conferencia de Gallardo? Se pone un poquito nervioso y ya mete 5 refuerzos
no,
en una semana.
No, pero te voy a explicar una cosa. De los errores de Gallardo, que ayer hablé bastante en el comentario final del relato de Matías Canillán en esta radio. Gallardo armó el banco como una señal a los dirigentes. ¿Ven que no tengo nada? Y cuando no tenía nada y no lo podía ganar, y para mí tenía que haber bajado la persiana, porque partido que vos no podés ganar, no tenés que perder, metió a todos los pibes, a todo el jardín de infantes. Porque lo hizo pensando en los dirigentes. Y él tiene que pensar en él y en el equipo. Entonces puso a todos los pibes y pensó que por poner solamente delantero, y lo que hizo fue descompensar el equipo. ¿Vos viste los cambios que hizo Gallardo? Sacó a Casco. Ya había sacado un central. Arrancó con línea de 3, terminó con línea de 4. Después otra vez volvió a armar línea de 3. Entonces, ¿Gallardo es el mejor técnico de Argentina? Sí. ¿Debería ser el técnico de la selección? Ojalá. Ahora comete errores de los que... ¿Por qué Cielisky le gana siempre a River? Porque sabe que Gallardo tiene el gen de que él no puede no ganar. Tiene que siempre ganar. Siempre tiene que...
No, ganar o ir por más. Porque va ganando y busca el segundo, busca el tercero.
Pero ayer la lectura era que no lo ganaba.
Daniel,
no tenía.
Yo te discuto lo de Gallardo a la selección. Para mí hay otro entrenador más importante que Gallardo, que Simeone.
Pero Simeone está en Europa, es inalcanzable.
Qué raro, qué bueno que la gente cambie. Porque si existiera un archivo...
¿Qué dijo Álvarez? ¿Qué dijo
te aseguro que,
no soy de cambiar,
te juro que Nicolás Álvarez nunca le gustó Simeone. Y si me lo demiente, entonces...
Te creo a vos.
Entonces
Gustavo,
quiere decir que Gustavo, no es el Nicolás Álvarez que yo conozco de hace 30 años.
No me gusta cómo juegan los equipos de Simeone.
Y entonces,
respeto,
no te va a jugar la selección, no te va a gustar entonces.
No importa, pero a lo mejor ganamos el Mundial jugando...
A toda costa.
Gracias, Nico, gracias por esta contradicción que me volvió loco.
No es muy coherente este muchacho.
Un abrazo, Nico.
Gustavo, tengo muchas más cosas de Boca.
¿Y cuánta crees que querés terminar un programa con Boca?
No, pero te puedo hacer un popurrí, viste, como las canciones en el final de un concierto.
Sí, hace un popurrí rápido, porque mira, Corujo lo tengo con la raqueta que me está apuntando en la cabeza.
Bueno, Corujito, Mundo Boca. Bueno, Zárate tiene solo un golpe en la cadera, mañana se va a entrenar con el grupo. Los lesionados del plantel, Almendra, Ávila y el Pulpo González, sigue en la puesta a punto Marcos Rojo. Para el fin de semana va a estar a disposición del técnico Campuzano. Boca va a Rosario para jugar el domingo frente a Newell's. Se habla tanto del 4 y a lo mejor el futuro 4 de Boca es Baingas, que hoy está en Gimnasia. El probable 4 de Boca, Andrés Román, va a ser nuevo refuerzo de Boca, 25 años, colombiano. Y lo que dejó el fin de semana de los que ya no están en el club, Gastón Ávila hoy fue titular en Central y ayer Bou marcó 2 goles para la victoria de Defensa. Y hoy es el cumpleaños de Sergio el Manteca Martínez. ¡Qué goleador!
Qué goleador. ¿Querés que llegamos hasta las 10 de la noche con Boca o por hoy basta?
Mirá, por mí hacemos hasta las 10 y media.
Bueno, perfecto. No sabía que Bernardino Veiga estaba entre nosotros.
Bueno,
en el aire.
Un saludo lo dejamos ahí. Gracias, Nico.
Dale, hasta mañana. Saludos perfecto. Para todos.
Gracias, gracias, gracias. Daniel Corujo, con la información de tenis.
Hablamos de tenis en Melbourne, en el Abierto de Australia. Más allá de los problemas en la espalda, Rafael Nadal sigue adelante y le ganó sin sobresaltos al italiano Fabio Fognini por 6-3, 6-4 y 6-2. También ganaron en la madrugada argentina el ruso Rublev, otro ruso Medvedev, y la número uno de las chicas, Ashley Barty. En el Challenger de Concepción, en Chile, donde hay 11 argentinos en el cuadro principal, pasaron la quali Hernán Casanova y el ex número uno del mundo junior, el platense Thiago Tirante. Ya en el cuadro principal, en duelo de argentinos, Francisco Cerúndolo eliminó a Andrea Ricardo Colarini por 7-5 y 7-5.
Nacional, todo el año. Federalismo Nacional. La radio pública.